something is cooking. Barbara Comedian. Hola Masters, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y PubliHealth, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de la nueva temporada de M Podcast. El día de hoy tenemos a Alan Mejía, aquí el fundador de Blesher y de Cipro. Pero antes de avanzar a platicar ya con nuestro invitado, quiero agradecer a los patrocinadores, a Banco Industrial, por apoyar a que llevemos este mensaje a todos los emprendedores que necesitan saber sobre experiencias de personas exitosas, cómo podemos avanzar en todo ese mundo de incertidumbre al momento que estamos emprendiendo. También a Claro Empresas por apoyarnos desde hace ratos, que están apoyando M Podcast. Así que muchísimas gracias a Claro Empresas y, por supuesto, a Chapin Films, que nos han ayudado con todo este tema de producción y nos han logrado apoyar para poder llevar este mensaje de una mejor manera a más gente. Así que, Alan, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo para todos los que nos escuchan.
Todas las fans.
Y gracias a todo el equipo de producción que también nos acompaña.
Buenísimo.
Así es que muchas gracias por la invitación y por acá estamos.
A las órdenes. Mira, te cuento. Yo hace 7 años había un patojo que no sabía qué hacer con su vida. Estaba ahí en la chamba, que es un coworking space, que creo que era uno de los primeros al momento hace 7 años. Y esa persona, pues, no sabía qué hacer con su vida. Estaba ahí, mira, no sabía si seguir con la U, que por cierto, paró dejando la U, gracias a vos. Pero estaba sentado en primera fila escuchando una charla de 2 emprendedores. En tu caso era Alan Mejía y Quique Ponce, que llegaron a contar un poquito sobre el IMF. Sí. Y contaste de Blesher. Pero recuerdo muchísimo, y era lo primero que te dije cuando conversamos la última vez, de que te agradecía, porque cuando llegaste a contar esa historia, de verdad, hiciste que yo hiciera clic en un montón de cosas. O sea, yo de verdad no era una persona de estudios. Yo necesitaba salir a trabajar. En tu caso, llevas ahorita 27 años trabajando, emprendiendo y demás. Entonces, creo que el que hayas contado tu historia me impactó tanto que yo quiero hacer lo mismo. Y por eso, de verdad, es una de las influencias de M Podcast. O sea, el impacto que lograste en mi persona hace 7 años, yo quiero lograr ese impacto dando a conocer todas las historias, en tu caso hoy. Pero más de 300 emprendedores han pasado por aquí contando de historias. O sea, necesitamos que personas como vos, que han logrado muchísimas cosas, den ese granito y digan, mira, si se puede, yo lo hice así. No hagas esto, haz esto y demás. Así que te lo agradezco públicamente otra vez, porque sí, de verdad, me ayudaste bastante.
No, pues qué alegre. Mira, la verdad es que oír tus palabras emocionan. Y, por supuesto, al final uno empieza a hacer lo que a uno le apasiona sin pensar cuáles van a ser los resultados a futuro. Obviamente empecé muy niño, empecé a los 16, bueno, realmente a los 15 años empecé, pero escuchar cosas o relatos como el tuyo realmente, pues le llena a uno el alma, porque al final estamos en este mundo no solo para lograr cosas, sino para apoyar a las personas a evolucionar, no solo en su ámbito profesional, sino también como seres humanos. Y tu caso es algo que le pasa a todo el mundo. O sea, en algún momento todos hemos sentido de que no sabemos para dónde, cómo, por qué, qué me gusta, qué no me gusta, qué objetivos tengo, pero por ahí empieza la espinita. Y lo más importante es dirigirse a lo que uno le apasiona. Si a vos te hace feliz, dale. Así me dijeron mis papás hace más de 30 años o 20 y pico de años. Y la verdad es que fue una gran bendición tener esos papás, porque mi locura era ser DJ. Y decían, ¿cómo va a ser DJ? De eso no va a comer. Claro, en aquella
eso
época.
Eso siguen diciendo.
O sea, siguen diciendo. Ajá. Bueno, ahora los DJs son unos rockstars de este siglo. Pero el ser DJ en esa época era un poco más complicado. Aunque estaba muy de moda también, porque era ahí sí que el momento culmen o la cúspide de las discotecas. Todo el mundo quería tener su discoteca, etcétera, en los años 90. Y así empezamos en esa época, ¿verdad? Linda, por un lado, era bien competida, muy, muy competida, porque la gente no quería, pues empezaba a agarrar la guitarra o agarrar las tornamesas, una de las dos. ¿Qué quería hacer? Eso era lo que en esa época los jóvenes queríamos. Y escuchar tu historia, pues la realidad es que me emociona, por supuesto, me llena de orgullo ver que ahora sos, pues, el alma de los podcasts en Guate. Y realmente sí, sí me ha gustado mucho la forma en la que lo has manejado. He visto tu trayectoria, he escuchado muchas cosas muy buenas de vos y pues por supuesto aquí estamos para empezar y trabajar en muchos proyectos.
Gracias, Alan. Ya después de echarnos flores los dos, avancemos ahí con un poquito de tu historia. Ramo. Los ramos. Mira, 17 años, empezaste a hacer DJs. Sí. Yo me recuerdo, y por favor corregime si no estoy mal, además de DJ también llegabas a tomar fotos en las fiestas o hacías las fiestas de sí. Cuando yo tenía 16, 17, empezaste, si no estoy mal.
Sí. Bueno, la historia empieza más o menos cuando tengo 15 años. Me regalan un equipo de sonido. Y ahí es donde se me despierta la pasión por la música. Entonces, mi papá tuvo la culpa. El tema de la música siempre me gustó. Por supuesto, en esa época estaba muy... El rollo era que fuéramos a fiestas de 15 años y todo eso. Era lo más normal con la juventud. Y en esa época, a los 15 años, pues se me despierta el gusanito. No tenía el dinero para comprar música, entonces lo que empecé a hacer es que me levantaba a medianoche, empezar a grabar música en la radio porque no había anuncios, entonces invertía lo que me daban en la semana en cassettes para comprarlos y empezaba a grabar así mi música y así poder tener. De ahí fue evolucionando porque tenía muchas amigas que eran cheerleaders, entonces empecé a hacer pistas para cheerleaders, que era como lo de moda en esa época.
Los famosos, sí, o sea, cassettes en ese
entonces. Esas eran las influencias. Ah, los cassettes fueron los que cambiaron ahí el tema porque te dieron acceso a tener la música. Y las cheerleaders eran las influencers de ahora. Eran las chicas cool, que todo el mundo quería salir con ellas, etc. Y me hice amigo de muchas de ellas y entonces empecé a hacer pistas. De ahí, a los 17 años, pues se me da la oportunidad de endeudarme, porque eso fue la realidad. Pues me endeudé con un equipo y dije, bueno, le damos y eso era lo que a mí me apasionaba. Entonces mis papás me escuchaban hasta las 6 de la mañana practicando mis mezclas, porque obviamente yo preparaba mis sets y todo eso. Pero todo fue evolucionando porque yo no estaba satisfecho con lo que se hacía, no solo en lo que yo tenía en ese momento, sino que cómo se manejaban las fiestas en esa época. Entonces, lo primero que empezamos a hacer fue cambiar la forma en la que se manejaba la música. Entonces, la música pasó de tener un tipo de música, porque te ponían segmentos, 30 minutos de esto, 30 minutos de lo otro, era aburridísimo. Entonces, llegaba a una fiesta, me sentaba y decía, brother, ¿qué pasó aquí?
Aquí va a llegar el segmento.
Sí, si no llevas novia, no podía hablar románticas. Entonces, todo evolucionó y lo cambié. Con mi grupo de amigos lo fuimos cambiando y empezamos a mezclar géneros. Y eso obviamente nos empezó a llevar a lo que queríamos, que era una fiesta alegre. Y ahí posteriormente empezó la fiebre de Bleachur en las fiestas de 15 años, kermeses y todo esto. Empezamos a comernos el mercado y empezó la parte de las fotos. Ahí es donde nace, me acuerdo que estaba What the Tonight y nosotros incluso nuestro sitio lo prohibieron. La verdad es que no tuve la imaginación de decir nuestro sitio era tan exitoso, pero fue tan exitoso nuestro sitio que lo bloquearon en los colegios. O sea, era una cantidad de memoria que ocupabas y el internet se caía, no, era un rollo, especialmente en los colegios de mujeres. Entonces nos hicimos muy famosos en los años 90 haciendo esas fiestas y cambiando la industria y llegamos a esa parte que vos mencionas que es las fotos y realmente fue lo que nos empujó. Por supuesto, hubieron algunas otras cosas que creo que fueron como los detonantes y uno de esos fue el hacer que la fiesta fuera una experiencia. Pasamos a dar sombreros, chinchines, pitos, todas esas cosas que se volvieron como un must en los eventos. Y mi objetivo siempre fue que te la pasaras bien. Yo siempre he sido un tipo sano, no consumo alcohol, no fumo ese tipo de cosas, pero la fiesta era lo mío. O sea, me encantaba llegar a bailar y obviamente vas a ver quién te conectaba. Patojo chispú. Entonces, para mí era pasársela bien. Y lo que más me emocionó en esa época fue que empezamos a cambiar vidas. Mm. Empezamos a ayudar a las quinceañeras a cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque dábamos a una niña, que ya existía el bullying, por supuesto, que de repente no era lo más famosa ni lo más agraciada, pero el hecho que hiciéramos una mega fiesta con ella la ponía en el mapa y entonces su vida cambiaba. Yo tengo incluso clientes hasta la actualidad que ahora ellas son gerentes de empresas y me lo dicen. Y me dicen, mire, gracias a esto, a lo que pasó en mi fiesta, mi vida cambió. Y eso sí, efectivamente, sí te cambia. O sea, por una parte la chingadera fue una cosa, lo que cambiamos, pero el tocar vidas en ese momento, sí, hasta el día de hoy te digo, es algo que me llena mucho.
Y eso, y o sea, la culpa, los papás, o sea, ahorita la culpa de gastar tanto fue culpa tuya, entonces, de los papás, o sea, que antes de que evolucionaron las fiestas de 15 años, de ser en una casa, sí. Ahora un evento con escenarios y luces y sí. Demás.
Recuerdo que cuando inauguraron un hotel en la zona 10, nos contratan para ese evento y me dice el señor, mire Alan, yo necesito que mi hija se la pase bien. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Deme 500 invitaciones. ¡No, hombre! ¿Cómo voy a dar 500 invitaciones? Deme 500 invitaciones. Al final, el lobby del hotel, el salón estaba en el segundo nivel, estaba repleto de gente, era otra fiesta abajo. Pero ese día, obviamente, fue lo que hizo que la fiesta fuera la euforia. Entonces decías Bleacher y la gente llegaba a la fiesta y se quería colar, etcétera. Entonces fuimos responsables de esa evolución porque fuimos cambiando no solo el tema de agregar los artículos, pasar de simplemente poner música a que la gente viviera una experiencia, generar efectos. Me acuerdo cuando empezamos a tirar confeti. O sea, fue un chiripazo ahí. Bueno, chiripazo te digo porque lo logramos después de que un amigo de mi tío me ayuda. Me conseguí unos cilindros viejos de CO2 y les pusimos unas cornetas y empezamos a tirar papel y hacer unas máquinas de confeti. ¡Wow! Fue así como la
euforia. O sea, fuiste los primeros o el primero.
Sí, nosotros lo hicimos en los 90s. Entonces, todo eso vino a complementar. Entonces, siempre el ADN de Bleacher y mi persona ha sido la innovación. La innovación no significa tener un montón de dinero y tecnología, es aprender con el recurso que tenés a hacer las cosas diferente.
Claro.
Y optimizar los recursos porque son limitados.
Claro.
Entonces, eso nos ayudó muchísimo y eso fue lo que nos catapultó en los 90s a llegar a ese punto donde pues llegamos a monopolizar esa área.
Interesante. Mira, y ahorita creo que lo que más me intriga o que quiero que la gente entienda es ese cambio de chip. O sea, empezaste siendo DJ.
Sí.
O sea, empezaste siendo DJ el que toma música sí, y de la nada eras el que tenía el monopolio de temas de eventos. O sea, ¿cómo pasó de salir de esa parte en donde te gustaba decir, ok, aquí hay otras oportunidades en donde de verdad se puede volver negocio, que es distinto a quiero ser un mi DJ porque quiero volverme famoso o me quiero volver un empresario?
Fíjate que yo siempre quise ser DJ por pasión, nunca pensé en la fama. El tema era, yo quiero ser el mejor en lo que hago y lo demás es por añadidura. Y eso te lo cuento aquí entre nos, nunca recibí un sueldo en la empresa. O sea, nunca me pagué. Al final, pues ya cuando llegó la nueva administración hace algunos años, me dijeron, no, usted tiene que tener un sueldo. Claro. Entonces ahí ya me empezaron a pagar, pero nunca lo vi por un tema económico. Entonces para mí siempre fue pasión, o sea, que eso me gustaba y hacia eso iba. El punto donde yo cambio, donde cambia todo el giro del negocio, bueno, no es que haya cambiado. Yo creo que se amplió porque pasaron 25 años y seguimos siendo los líderes en cuanto a fiestas temáticas y ahora son bodas.
Y eventos.
¿No? Por supuesto, en general. En general, pero los 15 años, después de 25 años, seguimos siendo la discoteca de moda para una niña. Entonces es como, wow, es una marca fuerte. En ese segmento, las bodas, por supuesto, se transformaron. Somos los responsables de que ahora las megaproducciones sean así, pantallas, flores, luces y que sea un gran show. Y el cambio fue, o la evolución fue porque alrededor de mis 25 años tuve un accidente, me reconstruyeron la cara. Tuve un accidente muy fuerte, se me estallaron los pómulos, la nariz, etc. Y yo en el hospital, fresco. O sea, para mí siempre ha sido así como, bueno, esto me pasó, lo que sigue. Siempre he sido de no me quedo estancado, sino a lo que sigue. Entonces, lo primero que pedí en ese momento fue que me pasaran mi agenda y mi computadora. No podía ni hablar porque se me cayó el maxilar superior. Y el doctor me decía, brother, ¿usted por qué trabaja? No es que esté trabajando, lo que pasa es que estaba pensando en qué hacía. Y en ese momento decidí que ya no, ya el ser DJ ya no iba. Tenía que buscar algo más en esa evolución. ¿Y cómo es la vida? Porque también me puso en el camino a personas que empezaron a buscarnos desde otro punto de vista. Entonces, el papá que nos contrataba para los 15 años nos empezó a contratar para su empresa. Entonces, claro, los números empezaron a sumarse. Dije, cobro tanto por una fiesta, cobro tanto por un corporativo. Entonces, empecé a verle otro lado al tema de la renta de equipos a nivel corporativo. Y ahí nace lo que se le llaman ahora eventos corporativos. Entonces empezamos a hacer eventos en empresas y siempre nos ha caracterizado en Bleacher el uso de la alta tecnología. Siempre me han gustado las cosas bien, o sea, el producto de calidad te va a durar mucho tiempo y te va a evitar dolores de cabeza. Y eso fue el resultado en esos eventos corporativos. Entonces el papá que nos llevaba a la fiesta, después nos llevó a la empresa y así empezó la imaginación. Hasta que llegamos a un punto donde unos amigos de la U me hablan de un famoso ron ahí a principios de los 2000 que no se lo tomaba nadie. Y de ahí empezamos a hacer unas fiestas muy famosas en el puerto, las famosas fiestas
White
de
parties,
correcto. Ajá. Esas fiestas nacen ahí en un papel y en una servilleta y esas fiestas transformaron la industria. O sea, el que me dejaran hacer lo que yo quería, me decía el gerente, vos mandás, vos decidí. O sea, había una idea de mercadológica, de un objetivo, pero sí, claro, el tema era, vamos a hacer la fiesta que todo el mundo sueña. Y eso se convirtieron. O sea, fue un boom esas fiestas y eso nos llevó a un nivel mayor. Entonces, eso te diría que ya se volvió un tercer escalón el que subimos y estamos muy agradecidos con esas personas porque creyeron en mis locuras. Y mi equipo de trabajo al final, pues, que siempre fue incorporándose gente que le aportaba. Entonces, realmente nosotros no somos el resultado de una persona, sino de un equipo que ha estado detrás durante mucho tiempo.
Y ahí es donde entra la siguiente. O sea, una cosa es vos, la cara. Y que creo que vos sos siempre la cara de Bleacher. Al final, la gente que piensa en Bleacher piensa en Alan.
Claro.
¿Cómo has ido desarrollando esa parte? Porque también es un arma de doble filo. sea, el hecho que tengas tu cara y que la gente piense que es solo Alan. Sí. ¿Cómo manejas esa parte? Porque como mencionabas, el tema del equipo, la gente que contratas, quieres empoderarlos. Claro. No solamente digan, hagan lo que yo digo porque yo soy... Entonces, ¿cómo manejas esa parte en donde sos la cara, pero también quieres empoderar y que al final... Como el deseo de cualquier empresario, creo yo, es poder dedicar a hacer lo que te guste, no estar ahí viendo negocios y estar persiguiendo pagos y demás. ¿Cómo lo hiciste o cómo lo ves?
Mira, de las cosas más difíciles para un emprendedor y cuando el negocio empieza a crecer, es desligar su nombre del negocio, porque hubo personas que se sintieron ofendidas porque ya no los atendía. Pero eso es parte del crecimiento, eso es el costo de oportunidad que aprendes en la primera clase en administración en la U. Costo de oportunidad, o haces una cosa o haces otra. Entonces, al final, el tema es que no tenés que dejarte influenciar por lo que las personas quieren o no quieren. Simple y sencillamente vos tenés una corazonada y para ahí vas. En mi caso así fue, por supuesto. Estas personas al final se molestaron algunos, pero no, usted ya no me quiere atender, ¿qué se cree? No, brother, es parte del crecimiento. Si yo no delego, no crezco. Y mi objetivo no era cargar bocinas toda la vida, al contrario. Te digo, yo, por supuesto, yo he cargado bocinas, he conectado cables, he dormido a la intemperie, o sea, nos ha llevado al río. O sea, aparte de lo que tiene este negocio, el tema de los eventos, por ejemplo, que es una de las unidades que manejamos, es que he sufrido. O sea, trabajas bajo inclemencias del tiempo jodidas. O sea, me ha tocado ir a... Me acuerdo cuando hicimos Baktun y iluminamos Tikal, hermosísimo, pero claro, trabajamos bajo 95 grados de humedad, mosquitos, calor, ¿no? Y en la noche escuchabas ahí el leopardo, ¿no? Una locura. Sí, el jaguar ahí al lado. Entonces, el tema de delegar es súper importante. Es un arte el delegar. ¿Complicado? Por supuesto. La competencia nace ahí, pues... Por supuesto, si no, no existiera ese dicho, ¿verdad? Que no hay peor cuña que la del mismo palo. A todos nos ha pasado en todas las épocas porque la gente aprende y tiene esa visión de dónde se genera. Entonces, es un tema, es un arte realmente el delegar y el poder empoderar a personas. Pero si no lo haces, no evolucionas y no creces. Claro. Y quedarte encerrado en tu operación, ahí es donde quiebran las empresas. Mm. Porque... pues también tienes un tiempo para hacer lo que tenés que realizar dentro de tu negocio.
Sí, yo creo que también es una perspectiva. O sea, al final creo que en tu caso, yo no sé si en los 90s el término emprendedor se escuchaba tanto como ahorita. Ahorita todo el mundo quiere ser emprendedor y nos han vendido ese lifestyle que todos quieren, ¿verdad? Pero creo que la visión de quedarse como emprendedor también no es a largo plazo, porque al final vos tenés que volver a empresa. O sea, por supuesto. Eso es lo que me dicen mis socios. Mira, pensá como empresa. Ya no pensés como emprendedorcito en donde vos resolvías todo y que todo, qué lindo. No.
El apagafuegos.
Ajá. No, esto ya es una empresa. Ya tiene que haber contratos, ya tiene que haber un montón de cosas de por medio que justifique el por qué ya sos de una manera mucho más profesional. Entonces, creo que también esa parte es un mindset de la persona que comienza el negocio. No, yo quiero ser el que estoy ahí. Yo quiero ser el que cargo las luces. No, yo quiero que me vean ahí. Yo quiero ir a vender. O sea, esa parte también que se puede hacer. Y estoy seguro que lo pueden hacer. Pero no te permite escalar.
Por supuesto.
Porque lo que querés es encontrar a 1,000 Alans o pues, parecidos a Alans que estén trabajando y que estén trabajando por vos. Mientras que vos seguís pensando o agregando el valor en donde de verdad puedes agregar valor.
Claro. Eso obviamente nos pasó en su momento, yo siempre tuve la mentalidad de yo no quiero uno, yo quiero muchos en simultáneo. Entonces, para mí, yo siempre he pensado en el tema de, bueno, así como las maquilas, o sea, no, si haces algo muy custom made, es bien complejo. Entonces, el estudiar marketing me enseñó que tenía que ampliar mi espectro. Entonces, al final, yo empecé estudiando marketing y trabajaba como site, como un segundo plano el tema, pero después el trabajo superó el estudio. Entonces creció una cosa y entonces el estudio me fue dando este refuerzo. Y ahí aparece ese punto del crecimiento donde tenés que implementar procesos y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo muy bien de la charla de chamba porque en ese momento estábamos haciendo esa implementación y es bien jodido. Entonces el tema de quererte y tenés que dejar a un lado el ego también, porque el ego tiene mucho que ver en yo quiero seguir siendo, que me miren esto y lo otro. Y yo siempre he sido enemigo del ego, porque el ego mal usado te lleva a esas cosas, pero el ego bien utilizado te lleva a la cumbre. Entonces mi punto de vista sí es el poder empoderar personas, el poderle dar ese valor y colocar a las personas en donde pueden ser superestrellas, porque probablemente no es bueno para una cosa, pero es bueno para el otro. Y ahí es donde le sacas el jugo y el provecho a esas personas que te ayudan a hacer más grande esa empresa. Nosotros como cultura organizacional siempre hemos tenido el tema de generar soluciones. Entonces nuestro ADN es la tecnología, la innovación y el generarle soluciones a nuestro cliente. Y eso es súper importante para nosotros. porque bajo ese enfoque es que se contratan a las personas. Y eso es algo de lo que nos ha ayudado, el poder mantener esa visión muy clara de hacia dónde queríamos llegar. Entonces, el pasar de emprendedor a empresario son dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, el camino es largo. En los 90s, por supuesto, cuando yo empiezo siendo un niño, no existía esa palabra. En esa época lo que existía es, pues te levantas, vas a trabajar y miras qué haces por tu vida. Ahora le llamamos emprendedor, qué bonito. Papá, quiero ser emprendedor. Ah, mi hijo quiere ser emprendedor. Por supuesto, es una palabra que está de moda. Pero ser emprendedor sí que lindo, pero convertirse en empresario sí es otra cosa. Entonces, mis respetos para esa gente, esas personas que generan empleo, que generan empresa, que generan cultura. Entonces, creo que el objetivo de todo emprendedor debe ser convertirse en empresario.
Claro. ¿Qué consejo puedes dar, además de delegar y establecer los procesos, en la parte personal? O sea, creo que no es ir a la U a aprender y, bueno, voy a hacer estos procesos y voy a hacer toda esta parte, sino que también existe una mentalidad no sé cómo se llamaría, pero creo que tenés que tener como un alma de hielo en donde no te dejas llevar por todas las cosas que te suceden, a pesar de que existe muchísima incertidumbre. ¿Cómo lo fuiste manejando vos, que no tenías experiencia en la parte empresarial a los 17 años? ¿Cómo fuiste encontrando esa parte en donde vos te convertías en esa persona que lideraba ese equipo y que, a pesar de todas las adversidades, vos decías, sigamos adelante, resolvamos? ¿Cómo fuiste desarrollando esa parte? No sé cómo se llama.
Por necio. Mira, al final eso es que tenés claros tus sueños. Y al final, uno en general no tiene muy claro en su vida cuando es adolescente sus sueños. Incluso muchos adultos tampoco lo llegamos a tener a veces o en algunos momentos de nuestras vidas. Pero hay cosas bien claras. Lo primero fue que yo sí tenía muy claro qué me gustaba. Entonces, si a vos te gusta algo y te apasiona, te tenés que ir detrás de eso. Y de ahí ya vienen los otros elementos, que es el compromiso y la perseverancia. Y ese tema de que no hay tiempo para más que otra cosa que lo tuyo. Entonces, es algo que tenés que tener que vivirlo. Entonces, en mi caso, yo lo vi como, yo quiero hacer eso y yo lo quiero hacer bien. Entonces, siempre he tenido esa espinita de, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Y eso se lo transmito a la gente que está con nosotros, a nuestros colaboradores y a nuestros socios, de que las cosas se tienen que hacer con excelencia. Si no es con excelencia, brother, no te metas a hacerlo. No importa que no seas el mejor, pero la práctica es el maestro. Entonces, si no sabes algo, búscalo, aprendelo y entonces ya lo puedes implementar. Obviamente, pasamos muchas noches de desvelo y hubo mucha gente que se bajó del barco durante muchos años. Ha sido complicado, por supuesto, pero la gente que realmente nos ha funcionado ha sido la apasionada. Te tiene que apasionar eso. Entonces, esas personas las hemos ido conservando y manteniéndolas dentro del grupo, y esto ha ido siendo más robusto a nuestra estructura. Por supuesto, en la fecha actual es más complejo, porque estamos hablando de una industria que la pandemia desapareció. O sea, fuimos los primeros que nos fuimos y probablemente, vamos a ser los últimos en regresar a la industria del entretenimiento. Entonces, en general, la pasión y que estés claro en lo que te gusta y no dejes tu sueño por lado. Al final, eso es lo que yo le diría a un emprendedor. Lo que sucede es que no hay una cantidad de horas específicas que te van a llevar al éxito. Pueden ser más, pueden ser menos, pero lo tenés que hacer y al final eso te va a retribuir tus propios logros.
Sí, porque al final, como mencionabas, el tema de la pasión, o sea, muchos se vieron afectados, demasiados, y muchos cayeron. Entonces, yo creo que el tema de la pasión es lo que te hace, ok, no podemos hacer X, Y, Z, veamos qué hacemos con W, Y, 2, lo que sea. Entonces, ¿cómo tomaste esto el 16 de marzo, en donde nos cae la noticia, en donde toda la gente encerrada, no más eventos y demás? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente y cómo lo abordaste?
Mira, hay un término que también está de moda por ahí que se llama resiliencia. Creo que es algo que nos ha acompañado a la humanidad. Y yo soy una persona que obviamente tiene una vida de película, gracias a Dios, le doy gracias a Dios todos los días por lo que tengo. Y esto que sucedió en la actualidad, yo no lo vi como algo malo, yo siempre lo vi como un área de oportunidad. Nosotros tenemos dentro de las unidades de negocio, pues que manejamos dentro del consorcio de empresas, tenemos una oficina en China. Y en enero me empiezan a hablar ya desde China y me decían, mire, aquí el asunto está jodido. Ya nos empezaron a guardar. No, el asunto está volviéndose viral. No, hombre, es que el SARS no pasaba, que la fiebre porcina. No, esto sí está serio. Al punto que a inicios de febrero vienen y me dice la persona, el encargado o gerente de China, me dice, mire, Alan, yo le aconsejo que empiece a comprar mascarillas porque se acabaron en China. No, hombre, ¿cómo se van a acabar las mascarillas en China? Se acabaron aquí las mascarillas. Las tuvo que importar él de Sudamérica. Entonces, eso me dio otra perspectiva. Yo en febrero ya empezaba a ver el asunto peludo, obviamente así como extraño, le empezamos a salir en la oficina. Y cuando cae esto en marzo, nosotros pues nos vemos en la necesidad de cerrar operaciones. Llegamos a liquidar a todo el personal, porque lo vimos así muy claro. Yo lo tenía muy claro que esto no era de un día, dos días, un mes. Yo lo veía de un año a dos años, era la proyección que veíamos por la seriedad. Y por supuesto nos investigamos y preguntamos. Y entonces ese 16 de marzo tomamos la decisión de empezar a bajarle un poco la velocidad a todo lo que hacíamos dentro de la oficina a nivel eventos y empezamos a enfocar en otras unidades de negocio porque sabíamos de que el mayor problema que iba a traer la pandemia a largo plazo era el económico. Entonces yo siempre dije, aquí hay que buscar otras fuentes de ingreso y hacer más robusto las otras oportunidades, porque en un momento de crisis siempre hay oportunidades. Eso es lo como yo lo veo. Hubo mucha depresión en algunos de los colaboradores. Me acuerdo, o sea, nuestro gerente de recursos humanos, o sea, hasta temblaba. Porque después de 27 años hay que cerrar. Yo le decía, hombre, tranquilo, relájese. O sea, esto es algo que hay que pasar y tenemos que superarlo. Entonces, no se preocupe. Lo más importante es que el personal lo podamos apoyar y por eso decidimos hacer liquidaciones. Entonces, poderlos apoyar económicamente porque sabemos que se iba a venir duro. Y llegó un momento donde yo fui el único que me senté en la oficina. Después de cerca de 150 colaboradores, yo estaba sentado ahí en las últimas semanas de marzo y decía yo, ¿qué jodidos hago? Entonces, ya había empezado el tema en otra de las unidades. Abrí el tema de la bioseguridad porque teníamos muchas empresas que nos pedían servicios y eran nuestros clientes, grandes corporaciones. Entonces empezamos a tocar esas puertas para ver si era factible el poderles proveer. Un amigo se dedicaba a importar ese producto, ese es su negocio, su core business, y me dijo, brother, ya se me acabó la existencia, finales de marzo, no tengas pena, yo te lo consigo. Y así fue como empezamos a abrir otra unidad de negocio que fue la parte de bioseguridad, que gracias a Dios ha sido muy exitosa, donde hemos podido no solo ayudar a salvar vidas, si no hemos podido colaborar en otros ámbitos, hemos visto la crueldad de la enfermedad también. Y entonces pensamos en que los negocios como tal debían de ampliarse. Por supuesto, teníamos un inventario de millones ahí guardado de equipo que ya no servía para nada, que tu precio de venta era cero. Pasamos de facturar a no facturar nada. O sea, eso sí fue crítico. Vi lágrimas, vi muchas cosas, pero siempre mantuve el temple y diciendo, pues lo vamos a superar. O sea, si esto ya no funciona, no importa, 27 años después hay que hacer algo más, pero de hambre no nos vamos a morir. Entonces, así como empiezan otras unidades de negocio, empezamos a buscarle lados de cómo reutilizar lo que ya teníamos, las inversiones que teníamos, y ahí es donde nace, bueno, donde pude lograr una idea que tenía desde hace 2 o 3 años, que era la creación de un foro de producción, y ahí es donde nace el foro El Plató, que se convierte en el foro de producción más grande de Centroamérica. Es un lugar de 800 metros cuadrados, parqueo de 40 carros, salas para estar, o sea, es multiescenario. Estás totalmente equipado para poder transmitir digitalmente lo que uno quiere.
Y pantallas LED, así.
Olvídate, es un Disney, eso es un Disney de la producción. Buscamos cómo poderlo realizar y al final lo logramos. Lo pudimos realizar y entonces con todo ese equipo que teníamos en bodega lo empezamos a implementar ahí y solo irle cambiando un poquito el chip a la gente, que fue lo más difícil, que la gente venía a hacer eventos en vivo, vamos a hacer eventos corporativos, vamos a hacer lanzamientos, todo lo que tenga que ver en formato televisivo, y así es como los últimos meses nos han ido enseñando y mejorando nuestra técnica para poder dar un muy buen servicio, y eso convierte al Plató pues en un punto de referencia para Centroamérica, y hoy en día pues gracias a Dios es un lugar que tiene mucha demanda. Es un lugar que está ocupado 3 veces a la semana, entonces eso nos da mucha satisfacción. Por supuesto, siempre pensamos en cómo no desarmar toda la estructura, porque al final tuvimos que pues mandar a la gente a sus casas. Entonces, nosotros siempre hemos pensado en las personas, nos debemos a las personas. Bleacher y nuestro consorcio no sería lo que es si no tuviésemos esa calidad humana. Entonces, siempre quisimos apoyarlos. Y es por eso que empezamos a buscar también otros puntos donde poder generar negocio para primero darle trabajo a nuestra gente, porque sabíamos que le iban a pasar mal. Ese segundo proyecto que se da es el autocinema, los autocinemas famosos que andan por ahí en Cayalá y en Majás. Y gracias pues a la alianza que teníamos con otros amigos, lo logramos realizar. Y eso nos permitió empezar a generar más empleo. Entonces nos empezó a mantener vigentes dentro de esa industria complicada, un autocinema súper complejo. Tuvimos que hacer protocolos que autorizó la Coprecovid, o sea, muchas reuniones con esta gente para que los pudiesen autorizar. Pero gracias a Dios logramos el cometido, poderle llevar entretenimiento a la gente sano y sobre todo 100% protegidos. O sea, tal vez no 100, 99% protegidos, porque al final pues la enfermedad está por todos lados, pero nuestro protocolo es muy bueno y te permite ese distanciamiento y que lo puedas vivir. Al final, el autocinema no solo nos ayudó a generar empleo, sino nos ayudó a generar unión familiar. Que eso para nosotros, esa experiencia es, olvídate, súper gratificante.
Interesante. Alan, mira, o sea, te escucho y creo que la pregunta que me surge es cómo... O sea, ¿cuál es tu proceso creativo de bueno, un autocinema, el plató, Bleacher, Cipro, mascarillas, chinchines? O sea, ¿cómo te sentás vos y elaborás ese proceso en tu mente para decir, ok, esto sí es un negocio, esto no? Voy a invertir, especialmente en esta época en donde casi nadie invirtió. Bueno, mucha gente invirtió, sí, pero todos tenían esa cosa de que, bueno, ajá, me prefiero quedármelo. ¿Cómo funciona ese proceso creativo y qué te decís a vos? Veo que eso es muy positivo y eso es algo valiosísimo. Creo que esa es una de las ventajas que buscas aprender de cualquier cosa que suceda, bien o mal. Pero correcto, en la parte financiera, en la parte creativa, ¿cómo empezaste esos negocios?
Soy un tipo que le gustan los riesgos también. Mira, siempre he sido de las personas que no le tienen miedo a la inversión. Por un lado, porque al final el dinero va y viene. Por supuesto, te sirve, es un instrumento. Y esa parte creativa, nunca pienso en la parte tanto económica al principio, sino en cómo soluciono, cómo le encuentro una solución, cómo le genero valor a las personas. Y así es como un negocio que no le daban ni 5 centavos, como era ser DJ, se convierte en un monopolio, porque eso fue lo que creamos, un monopolio en ese momento, muy rentable. Y lo más importante de todo esto es que cuando ya aterrizo la idea de lo que yo pienso, y, o sea, que puede ser una solución hacia algún problema de las personas o algo que le agregue valor, por supuesto ya me paso al tema financiero. Entonces los números siempre han ido de la mano en todo lo que yo piense, a pesar de que me meten riesgos, siempre hay que estar controlando el tema financiero porque todo negocio es financiero. No, es que yo vendo comida, sí, pero es financiero, porque si no lo haces rentable, no vas a seguir vendiendo hamburguesas. Y el mejor ejemplo son esos señores que su negocio realmente son los bienes y raíces, no las hamburguesas. Entonces es uno de esos casos de éxito impresionantes en la historia de la humanidad. Creo que siempre hay que aterrizarlo todo en un papel. Yo soy amante del papel, no utilizo una agenda digital, sino me encanta la de papel. Cuando lo escribo, lo hago realidad, lo empiezo a plasmar y por ahí nace. Entonces, a mí me encanta ese tema. Yo estudié algunos semestres de arquitectura y entonces me encanta volverlo dibujo, las cosas. Ahí se dan, les da risa a veces en la oficina porque les hago dibujos de ciertas cosas. Y le digo, mira, pero tu escenario va a ser así. Pero eso es un edificio, sí, brother, pero inspírate en el edificio, ¿no? O de repente por ahí algunas cuestiones que van con el diseño, porque también me encanta el tema del diseño. Entonces, esa parte creativa, al final es un chispazo que lo aterrizo en un papel y al final lo llevo a los números. Así sería el proceso.
Uh-huh. Y también, o sea, obviamente la parte del riesgo lo ocultas, te vendes más la parte de lo positivo que puede pasar a pesar de que existe ese riesgo, porque siempre existe un riesgo, o sea, claro, siempre está la parte de que qué pasa si no, incluso el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le dedicas vos el tiempo a que eso se levante? Claro, a pesar de que tenés que trabajar en 5 empresas distintas, ¿sabes? ¿Cómo manejas ese flujo de energía? Porque el riesgo te quita energía, el estrés, claro, te quita energía, pero también tienes que invertirlo a, bueno, entonces tengo que levantar esto, tengo que incentivar a mis colaboradores a que confíen en eso, o sea, claro, ¿cómo manejas eso?
Alguien dijo por ahí que el trabajo más difícil era el de pensar, y por eso es el mejor remunerado. Es complejo porque te desgasta. Al final soy una persona que se mantiene pensando todo el tiempo. Sí, me encanta el tema de pensar. Por supuesto te desgasta, pero algo que he hecho y aprendido en el tiempo ha sido que la alimentación es básica para mí, y por eso es que no consumo, no tengo vicios de alcohol ni ese tipo de cosas. Para mí lo más importante es la alimentación. Te alimentas bien, ya te aseguraste un gran porcentaje de que puedas mantener esa energía en altos niveles. Segundo, la mente. El tema mental, olvídate, tal vez incluso es el primero. El siempre estar positivo a que las cosas se van a lograr. Por supuesto, he tenido fiascos, olvídate, inversiones que he hecho que no han funcionado. O sea, he perdido muchos ceros también en algunos proyectos que me he metido y es parte de, pero no lo tenés que tomar personal. Es algo de aprendizaje y a lo que sigue. O sea, no te podés enganchar. Si vos logras no engancharte en esas cosas y no tomártelo personal, a pesar de que han sido tus errores, pero al final ese es un gran aprendizaje. ¿Te costó? Sí, pero vamos adelante, al que sigue.
Y también las cosas positivas, o sea, no te nutrís tanto el ego que dicen, ah, eso es, o sea, como que incluso hasta eso, en el hecho, digamos, de Bleacher de este año, o sea, el hecho que es tu bebé, es mi, digo, 27 años nutriendo esto y ahorita no está facturando nada, también el que no estés tan amarrado en el sentido de que tengo que ver cómo lo resuelvo, te hubiera quitado tiempo sí. de ver todas esas oportunidades.
Correcto. Como te decía al inicio, yo siempre vi este tema de la pandemia como una gran oportunidad. Obviamente es triste el tema de lo que sucede, pero es una oportunidad también. Lo más importante de la pandemia no creo que sea lo que nos quitó, sino que nos enseñó a valorar lo que tenemos. Desde la familia, la salud y lo poco que tengamos económicamente también, o lo mucho, al final hay que ser agradecidos. Entonces, esa mentalidad fuerte, que así lo veo yo, de que sí es una mentalidad fuerte de ir al siguiente objetivo, pues me ayudó no solo en la pandemia, sino en todos los demás problemas que he tenido en todos los años anteriores, porque siempre aparecen cosas por ahí. Yo lo que les diría también al tema de la gente que quiere emprender es de que problemas van a haber siempre y muchos. Y mientras más grande seas, más grandes son los problemas. Pero también está en uno entender y mantener esa paz mental. Entonces vos tenés que buscar tu espacio y mantener esa paz mental, ese equilibrio mental que te va a permitir encontrarle la solución a los problemas que se te presenten. Uh-huh. Al final, los problemas se presentan, pero las soluciones siempre están dentro de uno. O puede ser que alguien, como la muchacha de la casa, me puede venir y decir algo y hay que aprenderle, porque puede ser que ella me haya dado el tip para poder solucionar un problema en la oficina. Y son cosas que uno siempre tiene que estar abierto. Abierto a escuchar, abierto a aprender y sobre todo a poder poner en práctica lo que la gente te dice. Puede decir que al final ligado, no, eso no lo quiero. Por supuesto, el no es impresionante y es necesario. Siempre he dicho que un buen no es mejor que un mal sí. Uh-huh. Entonces, aprender a decir no, pero también hay que aprender a aceptar que uno se equivoca y que uno puede cambiar de opinión. Y ese cambio de opinión viene a veces de la influencia de alguna persona a la cual no le tenías voz, no pensabas que de esa persona pudiese venir eso. Pero si uno abre los ojos y los oídos, olvídate, salen, sí. aprende muchas cosas.
Mira, vos, o sea, creo que sos de las personas que le fascina vender. O sea, te has movido eso en los últimos 27 años.
Así es.
Tu puesto incluso es gerente comercial.
Sí.
No es dueño, CEO, fundador, director, junta directiva, lo que sea. Vos hablaste ahorita algo bien interesante que lo acabo de leer. Que es prefiero un buen no que un mal sí.
Sí.
¿Podemos elaborar eso en el tema de ventas?
Totalmente. Eso es de las partes, de las piedras angulares de una buena venta. Hay que ser honesto. Uno no puede vender algo en lo cual no cree. Lo primero que yo tengo que hacer para vender es creer en lo que estoy. Si yo lo compro, yo lo puedo vender. De ahí, es mejor ser claro. Mire, así que lo que es la expectativa de compra y esa promesa de venta siempre tiene que ser clara. Esto no lo puedo hacer, pero esto sí lo puedo hacer. Y sobre aviso no hay engaño. Entonces, siendo claro, conservas esa buena relación. Porque al final, el tema de las ventas se genera por confianza. Vos generas negocios por confianza con las personas. Recuerdo que una vez, me acuerdo que tendría como unos 20 años y quería comprarme un carro. Yo jugaba voleibol de playa en esa época y me fui en shorts, las piernas llenas de arena, ni me dio tiempo a bañarnos. No dije, voy a pasar de una vez. Pasé al lugar, a la agencia, no me quisieron atender. Me dijeron, este niño no viene a comprar nada, solo viene a quitar el tiempo. Mira qué curioso. Y nunca más le volví a comprar a esa agencia de carros. De ahí me fui a otra, donde me atendió el vendedor, y el vendedor muy vivo, porque dijo, es domingo. Son las 3 de la tarde. Este brother viene a preguntar por un carro. Obviamente lo voy a vender. Y ahí se lo compré. Entonces, y generamos una relación de muchos años. Es más, tengo muchísimos años de serle fiel a la marca. Y eso, y ese trato, esa confianza que se generó, fue lo que creó ese vínculo. Entonces, al final, soy muy creyente en que el poder generar esos vínculos son los que te generan los negocios. Uh-huh. Al final, también es importante el tener amigos y esperar hacer negocios no siempre es rentable. Lo ideal es mejor hacer buenos negocios y ahí nacen buenas amistades. Uh-huh. No recomiendo mucho siempre el hacer negocios con tus amigos porque no siempre es lo mejor, porque el corazoncito ahí se ciega y empiezas a ver cosas que no son o las ves como no deberían de ser. Entonces, al final, en los negocios siempre hay que ser objetivo.
Claro, claro. Buenísimo, Alan. Mira, para ir concluyendo, algún libro, algo que, o sea, entendiendo que te educas y estás siempre en constante pues, aprendizaje. ¿Qué libro que has leído te ha marcado la vida que crees que podría servir a alguien que está comenzando?
¿Cómo liderar a los mejores líderes? De Brian Tracy. Es muy bueno, me parece muy interesante porque te enseña de todos los fracasos y de muchos casos positivos que han habido en la historia. Y también te trae un te trae ejercicios después de cada capítulo para tu autoevaluación y que puedas irte calificando, autocalificando. Súper interesante, y al final termina en cómo simplificar tu vida, porque al final eso es súper importante. Mientras más compromisos tengas, más simple tiene que ser tu vida. Uh-huh. Y por eso es que ahora vemos algo que me da risa por ahí, porque ves mucho en Instagram y en estas redes el famoso tema de el millonario no utiliza Gucci. El millonario es una realidad, no estás pensando en si te vas a poner encima tal marca. Simplificarte la vida, y por ahí lo decía Steve Jobs, no hombre, yo me he visto con el mismo color todos los días, o sea, no, ese era Einstein, que se vestía con el mismo color, y después Zuckerberg, que ahora se viste todo de gris, o sea, la t-shirt siempre es gris, y es porque no quieren perder el tiempo en cosas banales. Yo lo que veo es, obviamente, son cosas de cada quien, por supuesto, a todos nos encanta un bonito traje, o nos puede encantar una linda casa, etcétera. Creo que al final tienes que ir encontrando ese balance, pero simplificarte la vida en base a lo que para vos genera valor también. Entonces, para mí, algo que genera valor es la paz mental. Si yo estoy en paz, estoy en mi centro, creo que puedo lograr cosas mucho más rápido. Y creo que eso es un consejo que le podría dar a la gente. El libro te deja muchas cosas interesantes de cómo manejar tu liderazgo, cómo optimizar ese liderazgo, en qué puntos puedes estar tambaleando, y sobre todo, que te permite y te enseña cómo ver el liderazgo o cómo evaluar el liderazgo en las personas que están contigo en la empresa. Porque al final tenés que delegar, y para delegar tenés que tener líderes, que al final el líder, dicen por ahí que es nato, otros dicen que se hace. Yo sí creo que el liderazgo se trae, pero se puede pulir. Es una habilidad que vas aprendiendo y la vas mejorando cada día. Por supuesto, ahí entra la inteligencia emocional y todo ese tipo de cosas, pero el libro te habla de muchas cosas interesantes que les va a servir.
Buenísimo. Mira, ¿qué le dirías al Alan de 17 años? O sea, con estos aprendizajes, ¿qué crees que le podrías dar?
Las gracias.
Las gracias.
Las gracias. Las gracias porque tuvo las agallas, la pasión, y el miedo lo dejó guardado en la gaveta. Lo dejó guardado en la gaveta, y hoy creo que es el resultado, soy el resultado de ese niño, soy el resultado obviamente de esa familia que siempre me apoyó, y no hubiese podido conseguir una mujer tan maravillosa como la que me voy a casar si no hubiese sido por esa personalidad que se formó desde esa edad. Yo creo que uno de los valores que yo tengo y le agradezco a ese Alan de 17 años es esa fuerza para que su personalidad haya salido avante y haber podido vencer muchas inclemencias, muchos retos que se tuvo en esa época, y sobre todo porque nadie creía en lo que hacía, solo él.
Interesantísimo. Gracias, Alan. Y felicidades por el compromiso. De verdad.
Gracias.
Suerte. Buenísimo. Gracias a toda la gente que está escuchando el podcast con Alan. Alan, de verdad, súper agradecido. Muchísimo conocimiento. De verdad, creo que la experiencia habla más, creo yo, que mucha parte de lo teórico. Y por eso es de que hacemos el esfuerzo de entrar a lograr excavar esas partes tan valiosas como esas que nos acabas de comentar, como el último. O sea, agradecerle. Digamos, yo sí creo yo que en 5 años yo me voy a agradecer de estar sacrificando ahorita. Cabal, hoy escuché un dicho que es mejor el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento.
Claro.
Entonces es preferible pasar penas por ser disciplinado y decirle que no muchas cosas que pasar penas después arrepintiéndote porque no lo hiciste.
Por supuesto.
Entonces, de verdad, muchas gracias, Alan. Buenísimo.
No, gracias a vos, Marcel.
Te agradezco.
Por tu tiempo. Gracias por su tiempo. Y ya saben, estamos a la orden. La verdad es que ha sido muy ameno y he estado muy agradecido por la oportunidad de poder compartir sobre la experiencia que he tenido en estos últimos años.
Nítido, Alan.
Gracias.
Gracias. Gracias a todos.
Something is cooking. Barbecue Media.